José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos un día más a esta hora El Espejo con la información y el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. En nuestra línea COPE hemos recordado las decenas de ataques de los hermanos musulmanes que han sufrido en los últimos días numerosas iglesias, viviendas y negocios de los cristianos. Tanto la Iglesia Católica como los coptos han pedido en sendos comunicados que se reconozca que en Egipto, lejos de vivir un conflicto entre facciones, se está librando una batalla contra el terrorismo. Desde el Vaticano, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, ha calificado de repudiables e inaceptables estos ataques y ha recordado que la recuperación del país solo puede conseguirse desde el respeto a la persona humana, el respeto mutuo de todas las religiones y el respeto a la libertad religiosa. Tras hacer una llamada al diálogo y la reconciliación, el cardenal Sandri ha dicho que una fe o una religión no deben llevar jamás a la guerra o la violencia y que el mandamiento de Dios de amarnos unos a otros es válido para todos, musulmanes y cristianos. En todo caso, tan lamentable es que los líderes musulmanes del mundo sean incapaces de condenar la violencia de la que son víctima los egipcios, como que el mundo occidental de cobertura política y mediática a los hermanos musulmanes. Son los egipcios quienes, en uso de su libertad, tienen que resolver la situación sin interferencias extranjeras, sin confusiones de quienes quieren convertir una lucha contra el terrorismo en un enfrentamiento entre religiones. Y en El Espejo, como siempre, comenzamos cada día con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos. Hoy lo hacemos con Margarita García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Pues en este tiempo dedicado a la actualidad recordamos esa situación que viven los cristianos en Egipto.
La Santa Sede se ha pronunciado a este respecto ante los ataques que sufren los cristianos en este país. En concreto, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, en declaraciones a Radio Vaticana, ha dicho que las destrucciones de iglesias que han sufrido los cristianos son repudiables e inaceptables. Aceptable, sobre todo porque en particular los católicos son una minoría. El renacimiento del país debe llevarse a cabo desde el respeto a la persona humana, desde el mutuo respeto de todas las religiones y desde el respeto a la libertad religiosa. Nosotros creemos que la fe o una religión jamás pueden llevar a una guerra o al uso de la violencia. Nunca se puede hacer uso de la fuerza, la violencia, el terrorismo o el poder militar para resolver los problemas sobre la base de la fe.
Y recordaremos también hoy que en Argentina se reúne la comisión permanente de la Conferencia Episcopal de aquel país.
Ha empezado hoy la reunión número 165 de la comisión permanente, en la que participarán una veintena de obispos.
Pues en estas y otras noticias estamos trabajando. Muchas gracias, Margarita. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como cada día, a visitar la página de El Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. Hoy es martes. Como cada martes, tendremos un tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Hoy vamos a hablar con la Madre Visitación Pacho, que es la abadesa del monasterio cisterciense de Santa María la Real de Gradefes, en León. Pero antes, como cada martes, llega la firma de María Eugenia Díaz, que nos trae noticias de la labor social de Cáritas Española. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, Faustino.
Pues cerrando el primer semestre del año, se celebró, recordamos, la 70ª Asamblea General de Cáritas Española, donde se habló de más de 70 años de la acción social de la Iglesia.
Efectivamente, incluyó el informe anual, o sea, el de 2012, la presentación de cuentas, sobre todo el debate del tercer plan estratégico confederal para los años 2014 a 2017, es decir, los planes que plantea la asociación para los próximos 4 años. Aunque la primera noticia de la Asamblea, que ya se ha comentado ampliamente aquí, fue la incorporación de 3 nuevas cáritas diocesanas, las catalanas de Terrassa y San Feliu de Llobregat y la cáritas castrense, incorporaciones consideradas como un hecho histórico. Bueno, hace 23 años que se produjo algo similar, cuando las diócesis de Getafe y Alcalá se separaron de la archidiócesis de Madrid, pasando a tener sus propias cáritas diocesanas, o sea, cáritas diocesanas, cáritas parroquiales y cáritas española, que es la cáritas confederal. Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, hizo balance de estos últimos 4 años de trabajo y puso el énfasis en las amenazas a las que se enfrentan para responder adecuadamente a los retos que la pobreza y la exclusión social, que están tan vigentes en estos momentos, se plantean, porque parece que todo vale para conseguir las metas propuestas. Y no es así. En palabras de Sebastián Mora, Cáritas no puede perder su visión y su ética del trabajo en la acción social.
De todas formas, María Eugenia, a veces parece que con tal de subsistir cualquier estrategia es buena, todas las armas son posibles, pero no es este el caso, ¿no?
Evidentemente, esto está más claro que el agua. Nuevos tiempos implican nuevas fórmulas, sin duda, y las ONGs aún más, ¿verdad? Y se puede correr el riesgo de perder el sentido de la misión para la que se ha nacido, adoptando métodos muy modernos, muy agresivos, muy actuales, pero que muchas veces están en contradicción con la esencia de la organización. Son métodos que adoptan muchas organizaciones, como acabas de decir, para subsistir. Uh-huh. Y tampoco tiene sentido que las políticas sociales estén en manos de las entidades sin ánimo de lucro. Dicho sea entre paréntesis. Además, a estas entidades se les está privando de recursos públicos. Bueno, en el todo vale, como denunció Sebastián Mora, se puede caer en el más es mejor, o por ejemplo la instrumentalización radical de las migraciones, o por ejemplo la pérdida de presencia de la solidaridad con los países del sur. Y en esta partida es donde se está llevando la peor parte del mundo de las ONGs. Bueno, en su denuncia, Sebastián Mora alertó sobre los efectos demoledores de unas leyes que no miden las consecuencias de su promulgación. Bueno, en cualquier caso, Cáritas, gracias a sus voluntarios y a sus colaboradores y donantes, ha aumentado su presencia y sus recursos en su lucha contra la pobreza y la exclusión. No todo vale,
pero fíjate lo que es. La crisis ha traído un aumento del número de voluntarios y del número de gente que quiere y que está colaborando con Cáritas. Con ese mensaje nos quedamos. Gracias, María Eugenia. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
En el Máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 77.
Pensar y proponerte planes de ocio y de fin de semana realistas, al alcance de tu bolsillo.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestro espacio para la vida religiosa lo hacemos todos los martes, como les recordamos, con Luis Esteban Larra, que hoy nos trae a la abadesa del monasterio de Santa María la Real de Gadefes, de León. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, Faustino.
Si te parece, vamos a acercarnos primero al perfil de nuestra invitada con Ana Almazán.
Desde pequeña, la madre Visitación Pacho ha tenido la fe muy presente. Sus padres eran practicantes y su hermana mayor se fue a Roma para ser religiosa. Aún así, cuando era pequeña y le preguntaban que si de mayor quería seguir los pasos de su hermana, ella contestaba que no le llamaba la vida de ser monja. Pero un verano todo cambió. Ella sintió cómo la mano de Dios le eligió y empezó a tener vocación. Conocía el monasterio de Santa María la Real porque iba muchas veces con su madre. Así que no se lo pensó dos veces. Y un 4 de septiembre, con tan solo 15 años, hizo las maletas y se marchó al monasterio de Gradefes. No esperó ni a las fiestas del pueblo Quintana del Monte, que son a mediados de mes. Antes de ir estaba preocupada porque pensaba que le costaría dejar a su familia. Además, también le gustaba llevar los vestidos tan bonitos que le hacía su madre y lucir su melena ondulada, pero aún así, la fuerza de Dios le llevó a ir al monasterio de clausura. Asegura que era capaz de pasar por el fuego con tal de venir. Vive con 15 hermanas más en el convento y tienen muy poco tiempo libre. Antes se dedicaban a coser para una empresa de León, pero ahora con la crisis solo hacen pastas caseras. Hace tiempo veían algo la televisión, sobre todo los informativos. Pero a las hermanas no le gustaban porque la mayoría de las noticias eran desastres y calamidades. Desde hace 5 años, Visitación Pacho es abadesa en el monasterio cisterciense de Santa María la Real de Gradefes.
Hermana Visitación Pacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no la hemos llamado nosotros para esta ceremonia de precanonización que nuestra compañera le ha lanzado a las ondas, ¿eh?
Ya.
El motivo de nuestra llamada de contar con una cisterciense hoy en el programa En el Espejo es porque hoy es San Bernardo de Claraval, que es una figura muy significativa en el mundo cisterciense, ¿no?
Pues sí.
Bueno, díganos alguna pinceladita así muy sencilla de lo que a usted le sugiere esta figura de este abad que vivió allá por el siglo XII, ¿verdad?
Eso es, sí.
Y que hoy han celebrado también el monasterio, pero díganos un poquito, una pinceladita de él.
Pues mira, San Bernardo fue el gran impulsor de la reforma cisterciense. ¿Eh? No fue el fundador, como algunos lo atribuyen, sino el impulsor. Y bueno, se fundó la orden pues en el siglo XII también. Porque partió de Cluny, eran benedictinos, y al ver que no se vivía la regla cisterciense como pedía San Benito, pues fundaron el Cister en Francia. Y vivían una vida muy austera, muy dura. Y no había vocaciones, como nos pasa casi ahora, pero yo creo que había menos todavía que ahora. Entonces los padres de los fundadores, San Roberto, Alberica y Esteban, estaban muy tristes porque creían que su vida no era agradable a Dios, al ver que nadie intentaba ingresar en el monasterio. Pero mira por dónde, que San Bernardo ingresó con otros 30. Y a partir de ahí hubo mucha floración de vocaciones, San Bernardo atraía a muchos y empezó a florecer los monasterios, tanto que fundaron Claraval y eran 500. Entonces, como eran tantos, empezaron a fundar más en Francia y al poco tiempo se vinieron para España.
Hasta que llegaron a Gradefes.
Sí, justamente. Porque en Gradefes resulta que la fundación fue en el año 1098 y la fundación de nuestro monasterio es de 1168, o sea, que no hay muchos años
muy
de diferencia.
Cerquita. Bueno, de todas maneras, díganos, porque yo lo voy a confesar así públicamente, esto es una confesión pública, Faustino, que lo sepas, yo no había oído hablar nunca de Gradefes,
nunca,
de ese pueblo que está en León, y, por supuesto, menos de que allí hubiera un monasterio de cistercienses con una abadesa tan simpática como pueden comprobar.
Gracias.
Bueno, díganos, para aquellos que, como yo, éramos ignorantes de ese lugar, díganos dónde está Gradefes, por si acaso alguno nos está escuchando cerquita y justamente esta tarde se acerca para allá a visitar ese precioso monasterio que hemos visto unas fotografías maravillosas, artísticas.
Pues Gradefes está situado al este de León y está, pues no sé, muy cerca de Mansilla de las Mulas, que quizá suene mejor. De
sí,
León, Mansilla de las Mulas, Quintanas y Gradefes.
Pero no pasa por ahí el Camino de Santiago.
Pues muy cerca, porque pasa por Mansilla, pero hay un pequeño desvío que va para hacia Santander. Nosotras estamos hacia Santander.
Y cuéntenos esa joya artística que tienen allá, como decía, que hemos visto por fotos a través de internet, de esa iglesia maravillosa y ese claustro tan precioso. Cuéntenos.
Bueno, pues la iglesia es románica, de transición del siglo XII-XIII. Y fue fundada en el año 1170. Sí, y le fundó la fundadora nuestra, doña Teresa Petri, que eran de la zona de Cea. Y bueno, ya después de tantos siglos se conserva bastante bien.
¿Sí? Y ahí es donde las 15 hermanas del monasterio rezan, sobre todo ahora en verano, ¿no? Que estará bien fresquito, por supuesto.
Pues sí, la verdad que estamos, como decimos, en la gloria, porque aquí el calor pues no entra mucho. Vamos, entra porque sí, hay sol, tenemos mucha luz y todo esto, pero como los muros son tan gruesos, porque antiguamente cuando edificaban para muchos siglos, pues el calor no entra mucho y entonces la verdad que estamos de maravilla.
Bueno, y ahí han celebrado, creo que tiene una girola espectacular,
sí,
¿no?
Sí,
mío
sí.
Original, cisterciense.
Dicen que es casi única en España.
Sobre todo el monasterio femenino cisterciense, ¿no?
Sí, además que algunos nos preguntan que si siempre fue femenino, porque la girola tiene capillas, que más bien sería para monjes, pero es chocante que fue siempre de religiosas y religiosas cistercienses.
Bueno, pues que quede constancia de esa originalidad. Y allí, Hermana Visitación, han celebrado esta mañana, creo que por todo lo alto, la fiesta que hoy celebra la liturgia católica, sí. San Bernardo de Claraval, ¿no? ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, pues la celebración consistió en una misa muy solemne que asistieron bastante gente y muchos sacerdotes. Normalmente invitamos a todos los sacerdotes de esta zona y creo que había unos 15 o 16.
Bueno, y creo que usted se ha apartado un poquitín ahora de esa celebración para atender nuestra llamada, me parece, ¿no?
Bueno, estábamos preparando la comida porque tenemos muchos invitados, tenemos unos 20.
Bueno, ¿cómo es? Eso está bien, eso 20 y las 15 hermanas, ya nos vamos a los 35, esos 35 bocas son muchas.
Sí.
Bueno, cuéntenos cómo es la vida de esa comunidad, de esa fraternidad cisterciense en una fiesta como hoy, a qué se dedican, cómo viven, qué quiere transmitir esa vida contemplativa a través de las ondas, cuéntenos.
Bueno, pues un día como hoy, pues es un día de fiesta y solemnidad. Entonces nos levantamos ya con música. Una hermana nos ha puesto música y nos levantamos con música. Luego tenemos la liturgia, el oficio divino, muy solemne. Rezamos de San Bernardo y cantamos siempre, pero hoy unas antífonas especiales de San Bernardo que son muy solemnes y muy bonitas, todo cantado. Y luego, pues durante el día, pues hablamos todas y es día de fiesta y tenemos recreación. A la noche tenemos merienda cena y pues lo pasamos muy bien.
Bueno, hoy por ser San Bernardo, pero sí, mañana hoy. Pero mañana que no es fiesta, sí. ¿A qué se dedican esas hermanas
pues
de
Gradefes? Un día ordinario, pues lo primero nos levantamos a las 5:15 y a las 5:30 más o menos empezamos las vigilias. Luego la oración personal que dura media hora y luego queda un rato libre. A las 7:15 tenemos los laudes, que normalmente son media hora. Luego vamos a desayunar, el arreglo de la habitación, y vamos a la lección, que es una hora.
La lección divina,
tenemos una hora,
¿no?
De lección.
La escucha de la palabra
de Dios. Leemos la palabra y la dialogamos con Dios y la rumiamos y a ver qué nos dice esa palabra.
Muy bien.
Normalmente es así. Luego tenemos seguido a las 9:30, tercia y la Eucaristía, que todos los días la tenemos cantada a las 9:30 y los domingos a las 9. Luego de la misa solemos ensayar los cantos de la Eucaristía. Vamos a ensayar y aprender alguna cosa más. Y luego ya el trabajo. Hacia las 11:45 así tenemos el trabajo.
Que son costura, huerta, dulces,
pues,
supongo,
hemos
claro.
Hemos trabajado muchísimo para una fábrica de teleno, muchos años, unos 30. Pero ahora con la crisis, pues como todo, hay mucha escasez, pues parece ser que no tiene mucho trabajo. De vez en cuando nos traen algún trabajo, pero muy poco. Luego la comunidad, pues hombre, no es lo mismo ahora que hace unos cuantos años, que éramos muy jóvenes. La comunidad pues se va haciendo mayor y tampoco, y entonces pues hacemos menos vamos, a no traer trabajo, pues esos trabajos no los hacemos. Pero hacemos dulces, pastas caseras que vendemos en la portería y en el turismo.
Qué bien,
eso. Y es prácticamente de lo que vivimos y de las pensiones de las hermanas.
Eso para los golosos es una garantía, hermana.
Pues sí,
y para concluir, creo que la última pregunta que le quería hacer, porque usted hablaba al principio del tema de las vocaciones,
sí,
que tenía dificultades San Bernardo, como ahora decía, ¿no?
Bueno, pues o quizá más entonces, bueno, pero también ahora lo hay.
Pero para solucionar ese problema, creo que usted ha creado un blog vocacional del
pues
propio
sí.
monasterio, cuéntenos.
Sí, eso es, sí. Vamos, yo creo un blog con ese fin. Porque nosotras el internet y todas estas cosas lo utilizamos tanto en cuanto, para lo necesario nada más, y con un fin, para los fines de la comunidad, para el bien de la comunidad. Entonces yo creé ese blog porque hoy las chicas pues vienen por ahí. Hemos tenido dos chicas últimamente de Madrid que nos han conocido por el blog.
Y han ido a hacer allí la experiencia.
Han hecho la experiencia y una piensa ingresar en noviembre y la otra pues ha tenido un inconveniente porque ha enfermado a su hermano y lo tiene que cuidar, pero creo que más adelante ingresará también.
Bueno, pues vamos a tener que canonizar a San Internet, ¿verdad? Para el tema este vocacional.
Bueno,
por aquello
medio,
de que
es un medio,
se hace un instrumento.
Es un medio, un instrumento para conocernos hoy, porque hoy todo el mundo parece que va por ahí. Y por eso lo hemos creado, por eso me animé a crearlo, porque si no la gente no conoce nuestra vida.
Bueno,
y yo
pues,
quería decir desde aquí sí. a las jóvenes que no se desanimen. Que la que tenga, sienta inquietud vocacional, aunque no sea verdadera vocación todavía, pero que sienta inquietud, que puede darnos una llamada o comunicarse con nosotras y puede estar en la hospedería incluso.
Por supuesto, esa primera experiencia y a partir de ahí...
La primera experiencia sería desde ahí.
Y a partir de ahí sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho.
Y luego, a partir de ahí, pues ya lo que ella decida, lo que ella quiere, puede entrar dentro, hacer una experiencia por un mes o dos...
Por supuesto.
Y volverse afuera sin compromiso ninguno.
Pues esto ocurrirá, si quieren, en el monasterio cisterciense de Santa María la Real de Gradefes, en León. Muchísimas gracias, hermana Visitación, por haber atendido nuestra llamada en esta fiesta de San Bernardo. Un cordial saludo, felicidades.
Gracias, igualmente. Adiós.
Muchas gracias, Luis Esteban. Hasta la próxima semana.
Igualmente, gracias.
Ahora vamos con las noticias que nos trae una vez más Margarita García. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Faustino.
Como adelantamos al principio de nuestro programa, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, ha pedido a las fuerzas políticas la reconciliación y el diálogo en Egipto.
Sí, lo ha pedido en declaraciones a Radio Vaticana. Se ha referido a la destrucción de más de 50 iglesias e instituciones católicas y ortodoxas como un acto inaceptable, sobre todo porque los católicos allí son minoría. Ha recordado que el mandamiento de Dios es amarse unos a otros, una enseñanza válida para todos, musulmanes y cristianos.
La Comisión Permanente del Episcopado Argentino se reúne estos días en Buenos Aires.
Hoy comienza la reunión número 165 de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, la CEA, presidida por el arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, Monseñor José María Arancedo, corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Hace unos pocos minutos y con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, y la asistencia de una veintena de obispos, ha comenzado la 165 reunión de la Comisión Permanente. Durante estas jornadas, que se extenderán hasta el jueves, los integrantes de las distintas comisiones comenzarán con un intercambio pastoral sobre la realidad sociopolítica, eclesiástica y pastoral en el país, para luego dar lugar a un trabajo sobre la reciente Jornada Mundial de la Juventud que el Papa Francisco encabezó en Río de Janeiro. Para estos días de reunión se aguarda un informe de Cáritas Argentinas sobre los aspectos prácticos de la consulta al pueblo de Dios organizada por el Consejo Cor Onum. Los obispos también animarán la colecta nacional Más por Menos, y que en los últimos días tuvo al sumo pontífice Francisco como el primer aportante con 100.000 euros.
Y recordamos que continúa en Rímini la edición número 34 del mitin de Rímini para la amistad entre los pueblos.
De esta última jornada tiene más detalles desde Rímini, Carla Vilayón.
El cielo en una habitación, bienvenidos a la casa de Chesterton. Este es el título de la original exposición que, a modo de réplica, nos permite recorrer la casa donde vivió Chesterton. Ubaldo Casotto, responsable de la exposición, nos ha contado más. Dice que la gran originalidad de Chesterton es que, en un momento en el que se estaban formando grandes ideologías que reducían al hombre, él no quiso combatirlas con otra ideología, sino que la alternativa que propuso fue la del hombre vivo, el hombre consciente de sí mismo, que desea, que tiene nostalgia por la verdad y por su propia casa, porque es en su casa donde puede vivir la verdad. Al igual que esta exposición, el Meeting de Rimini es un lugar de encuentro en el que conferenciantes y visitantes discuten y dialogan sobre los grandes problemas y desafíos de hoy, sobre el gran misterio que es el hombre irreductible a cualquier tipo de ideología. Hoy intervendrá el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y el conocido periodista del Irish Times, John Waters, que explicará el lema de esta edición, una emergencia, el hombre.
Y hoy, en nuestro recorrido por los monasterios de España, vamos a viajar hasta Orense con Álvaro Real para conocer más de cerca el monasterio de Oseira. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. A 34 kilómetros de Orense y muy cercano a Cea, justo donde se une en esta provincia con Pontevedra y Lugo, nos encontramos con el monasterio de Oseira. Su nombre tiene que ver con el oso, en alusión al lugar abrupto donde se haya enclavado el monasterio, en una concavidad de la Sierra Martiñá, en la margen derecha del río del mismo nombre. Comienza su andadura histórica en el año 1137, cuando un pequeño núcleo de monjes se retiró a la soledad para vivir la experiencia de Dios, integrándose en la Orden del Cister en el año 1141. Tuvo grandes periodos de esplendor, como con la presencia de suelo de oca, y también momentos de casi desaparición, como en el siglo XV o en el XIX, cuando fueron expulsados. Ya a mediados del siglo XX, un grupo de monjes quiso recuperar el monasterio y en el año 1990 recibieron el premio Europa Nostra, de manos de la reina Sofía. Es un lugar casi mágico, con una naturaleza inigualable, pero allí no solo se va a descansar, nos lo cuenta uno de sus monjes.
Muchos jóvenes, pues, que encuentran vacío ya en la sociedad, en el mundo actual, en el ruido, y necesitan, pues, silencio. Ahora sí que conviene tener en cuenta que tampoco es Un monasterio no es una casa de reposo tampoco, sencillamente, porque mucha gente también, simplemente por tranquilizarse, aunque es bueno y es conveniente, es una cosa buena, precisamente, exclusivamente en plan de reposo, tampoco es ni un, tampoco es un parador de turismo.
La hospedería monástica está pensada como un espacio para compartir la vida, la oración y el retiro de los monjes. No es, por tanto, equiparable a un balneario o una casa rural. Permiten la estancia como mínimo 3 días y como máximo 8. Y se pide a los que se alberguen el no utilizarlo como un lugar de pernocta, sino que se acompañe en las oraciones de la comunidad.
Bruno Mars, llegamos al final del tiempo de hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado Rocío Fernández. En la producción, Ana Almazán y Beni Armada. Les dejamos ahora con las noticias, con el mediodía COPE que nos trae Ángel Rubio. Volveremos de nuevo mañana a partir de la 1:30.